Herrera Incope.
Estar informado.
Pensé que el vídeo del castor lo habíamos visto cuatro, y resulta que lo han compartido millones de personas en redes sociales. El vídeo es bastante simplón, y a la vez muy sorprendente. Y puede que usted también lo haya visto. Vamos, Marcos, méteme el vídeo del castor. Bueno, no tenemos el vídeo, pero se lo cuento yo. La secuencia es un pasillo ancho, ¿no? Un pasillo de una casa. Se ve a una cría de castor, huérfana, afanándose en recopilar. Ahí está el vídeo del castor. Resulta que este pequeño castor, que lo había recogido una familia, se estaba afanando en recopilar objetos de todo tipo: peluches, toallas, papel de regalo, zapatillas, cojines, hasta un árbol de Navidad, para construir, pues eso, su propia presa, en el quicio de una puerta. Lo más sorprendente de todo es que quienes lo han rescatado aseguran que este castor jamás había visto a sus padres construir una presa. Vamos, que lo hace por puro instinto animal. No me diga que no es fascinante, ¿no? Piénselo, la cantidad de información que va escrita en el ADN, no solo de ese castor, sino de todos nosotros, que ahí es donde a donde vamos. Carlos Gutiérrez Guti, nos hemos preguntado hasta qué punto la genética, nuestros genes, nuestro código, además de determinar nuestros rasgos físicos, que eso sí lo teníamos claro, o por lo menos yo, pueden influir en nuestra forma de comportarnos, en los rasgos de nuestra personalidad.
Sí, señor. Bueno, nos ponemos las gafas de mirar moléculas, Alberto, las de mirar la vida de otra forma, con esa pregunta en la cabeza, ¿no? ¿Los genes pueden regular nuestra personalidad? Yo me atrevo a decir que sí, que más de lo que creemos, aunque será ahora el profesor Miguel Pita con quien veamos hasta qué punto, ¿no? Pero gracias a la genética ya sabemos varias cosas, Alberto. Por ejemplo, para empezar, lo parecidos que somos a otros animales. Ellos, como nosotros, pues tienen su hígado, su cabeza, sus extremidades, porque su ADN es muy parecido al de los humanos, ¿no? Al nuestro. Sabemos también lo poco únicos que somos dentro de nuestra especie. Cada uno tiene un ADN con un texto propio, claro, pero nuestro ADN es parecido al de nuestro vecino, el que molesta, el que pone la música alta, o incluso el ADN de un perro o de un cactus. Y sabemos, además, que el ADN es una molécula muy mandona, que interviene y toma bastantes decisiones en muchas parcelas de nuestra vida, a veces sin contar con nosotros. Bueno, quiero que escuchen el ejemplo que pone el genetista Dean Hammer, director de los Institutos de Salud de Estados Unidos, a este respecto.
Con los genes que codifican la conducta, todo es mucho más indirecto. Estos genes actúan liberando sustancias químicas en el cerebro, y el mismo gen que hace que alguien padezca una adicción a la cocaína, porque necesita dopamina, puede convertir a otra persona en un gran inversor o en un gran político, porque le gusta la novedad. El mismo gen, la misma sustancia química, provoca cosas distintas.
Fíjate si es fascinante, ¿eh? Fíjate si es fascinante. Bueno, pues siguen siendo muchas, Alberto, las preguntas y más las sorpresas que nos sigue ofreciendo este manual de instrucciones con el que se ordena nuestra biología.
Tengo cientos, literalmente cientos, de preguntas. Pasa que tenemos el tiempo justo. Para el profesor Miguel Pita, que es genetista, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y además creo que colaborador de Tiempo de Juego, ¿no?
Sí, muy buenas. Soy colaborador de Tiempo de Juegos, hablando de ciencia en Tiempo de Juego.
Qué bueno. Oye, ¿has visto el vídeo del castor?
No, no lo he visto.
¿Pero te sorprende?
No me sorprende. No, te estaba escuchando y ha sido como verlo, pero efectivamente son comportamientos innatos, instintivos, que muchas veces no necesitamos que nadie nos enseñe. Y hablo así en plural porque me incluyo entre el reino animal, como es lógico, pero efectivamente son cosas que están escritas a fuego en nuestro ADN y que independientemente de dónde nazcamos, de que nos enseñen o nos enseñen, pues sabemos hacer. Los animales, cuanto más simples son, más cosas tienen escritas en su ADN que no pueden modificar, que solo las saben hacer de una manera. Nosotros, los seres humanos, tenemos muchas cosas escritas, pero tenemos más rango de elección, tenemos un cerebro más desarrollado que nos permite hacer las cosas de distintas maneras. Pero vamos, somos animales como ellos.
Yo siempre me he preguntado una cosa y me encantaría que me la respondieses. ¿Qué? Es decir, Carlos Herrera es un gran locutor de radio. Pero claro, eso entiendo que ha sido a lo largo de los años, a lo largo de mucho trabajo, de mucha lectura, de mucha práctica, y eso tengo claro, o Darwin nos dijo que eso no se hereda. Es decir, si tú naces o creces como una persona delgada y adquieres una capacidad para trabajar en el gimnasio, una barbaridad, y acabas siendo un tipo fuerte, tu hijo seguramente o tu hija salga delgadilla.
Sí.
¿Hasta qué punto la personalidad o cómo somos o estos aspectos de nuestras vidas están en los genes y hasta qué punto no.
Es un debate súper interesante y lo primero que hay que decir es que es muy complejo de responder y de resolver. Si vamos, por ejemplo, al talento, que yo creo que es por donde ibas con Carlos uh-huh. Herrera, o pensamos, por ejemplo, en Messi, uh-huh. Mucho más transversal, internacional, sí. e intuitivo a entender para todos.
Cuidado que Carlos Herrera se te va a enfadar con esta apreciación que acabas de hacer, pero bueno, no quiero decir nada.
Yo no le compararía con Messi, no soy muy de Messi. Ahí lo dejo.
Perfecto.
No, pero claramente estamos hablando de grandes talentos que han necesitado trabajar mucho, mucho, mucho para llegar a ser profesionales. Uh-huh. Pero desde luego la condición innata de Messi era distinta de la que de la mía, de la de los que estamos aquí sentados. Es uh-huh. decir, él tiene a lo mejor una capacidad de reflejos que si en nosotros es de 1,3 milisegundos, en él es 1,1 milisegundos y eso ya es muchísimo. Uh-huh. Pero además hay que poner el trabajo. Uh-huh. Entonces... Por resumirlo, al final con los talentos o incluso con la genialidad no es suficiente la capacidad genética,
claro,
pero es necesaria.
Eso explica muchas cosas. Quiero diferenciar entre sexos. ¿Hasta qué punto nuestro código de ADN está impreso en la personalidad de hombres y mujeres? Y te lo digo por algo, porque y estamos viendo mucho en las noticias, ¿no? que ahora está muy bien que intentemos igualar por todos los lados, pero por ejemplo, las carreras que estudian los jóvenes y las jóvenes, normalmente las mujeres tienden a fijarse en carreras que están mucho más relacionadas con el cuidado, con la atención, y los hombres, por lo visto, por sus genes o por lo que sea, eligen carreras que son más funcionales, que son más de acción. ¿Esto es algo real, es de verdad? ¿Hay diferencia entre el gen de una mujer y de un hombre?
A ver, en el conjunto del material genético hay claramente diferencias entre varones y mujeres. Estamos hablando ahora del ADN. Sí, es distinto. Ahí está escrito que los hombres, por ejemplo, tengamos una testosterona mucho más alta. Eso no es discutible. Uh-huh. Ellas tienen otras moléculas, estrógenos mucho más altos. Es decir, hay muchas cosas que están escritas en el ADN que son distintas. Y entonces, a partir de ahí, se derivan una serie de cosas. Es decir, se derivan una serie de situaciones que lo único que es distinto a lo mejor es tan sencillo como cuatro o cinco elementos, que nosotros tenemos más testosterona y ellas más estrógenos. Uh-huh. Eso no determina qué carrera vas a estudiar. Uh-huh. Es evidente, es decir, que luego si miramos desde un punto de vista global, se puede ver un conjunto de hombres que tienden a hacer un conjunto de cosas y un conjunto de mujeres que tienden a hacer otras.
Uh-huh. ¿Tú crees que eso está predeterminado socialmente? Bueno, es decir, no sé si predeterminado, sino que es un desarrollo de cómo nos comunicamos socialmente y de...
No, yo creo que hay una base genética que influye,
vale,
desde luego. Pero que luego se modula socialmente y que acaba por ser una elección. Pero a nivel individual tú no verías diferencias entre un hombre y una mujer. Las vemos al final cuando vemos los conjuntos. Es decir, yo sí creo que las hay. Te pongo un ejemplo mucho más sencillo. Uh-huh. La barba.
Vale.
¿Alguien discutiría que los hombres tienen barba y que las mujeres no?
Bueno, depende.
Nadie, ¿no?
Tú y yo no tenemos tanta barba.
Exacto. Si tú lo miras a nivel individual, tú puedes encontrar una mujer que tenga más vello facial,
claro,
que alguno de nosotros. Pero es discutible que los hombres tienen barba y que las mujeres no. Entonces, a nivel individual, ese tipo de estudios o de análisis no le valen a uno, por eso son criticados. Pero sí se ven patrones generales en hombres y en mujeres que tienen un inicio lejano en la genética y que luego, por supuesto, tienen muchos otros factores sociales y que además, una cosa interesante es que siempre se pueden contrarrestar, es decir, que no está escrito la carrera que tú vas a estudiar. Claro. Puedes tener una inclinación hacia algún lado. Ajá.
Pero la forma en la que generalmente, de forma generalizada, a mí no me gusta generalizar, pero sí es verdad que hay pues una imagen de cómo es, por ejemplo, una mujer discutiendo y un hombre discutiendo, cada uno con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Eso está predeterminado en los genes?
¿Cómo vas a discutir?
O la forma en la que afrontas la vida.
Como todo, tiene una base genética. ¿Cómo vas a discutir mañana? No, es decir, no, nada está escrito en el ADN de lo que te vaya a ocurrir. Pero, por ejemplo, la personalidad que tiene uno sí está condicionada genéticamente. Aunque uno se pueda sobreponer a ella. Es decir, hay gente, y esto los que son padres lo notan rápidamente en sus hijos. Es decir, hay temperamentos que se ven ya en la infancia hijos de los mismos padres y con una educación parecida, aunque uh-huh. no pueda ser nunca idéntica. Uh-huh. Pero el carácter, que lo que llamamos carácter vulgarmente, que en realidad psicológicamente lo podríamos llamar los rasgos de la personalidad, uh-huh. tienen una base genética importante. Fíjate que cómo me protejo de darte las respuestas que me pides. Eso no dice que tú vayas a ser más agresivo o claro. menos agresivo o más neurótico discutiendo, claro. pero algo hay en tu naturaleza que si tú eres más neurótico por naturaleza que yo, a mí me va a costar menos sobreponerme que a ti frente a los estímulos del neuroticismo, ¿no? Y así con todo. Entonces, al final, claro, es muy complejo.
Pero qué interesante.
Claro, es muy complejo dar una respuesta satisfactoria
ya,
a nivel individual. Pero a nivel colectivo, como tú bien dices, generalizar a veces parece tramposo, pero no. Hay muchos patrones que se ven muy generales en la gente que tiene determinada genética, tiene determinada inclinación. Mm. Luego, a nivel individual, cada uno hará lo que quiera. Pero cuando ves los conjuntos, resulta que son verdades.
Mm-hmm. ¿Tú has estudiado o analizado tu ADN?
He mirado algunos de mis genes, me he utilizado en experimentos, bueno, para comprobar si se hacían bien los experimentos, como control, que llamamos.
Es que me gustaría saber hasta qué punto, si yo analizase los... Bueno, yo no puedo analizar los míos. Si tú analizases los míos o cualquier profesional, ¿qué respuestas encontraría yo a preguntas que me hago? ¿Alguna? ¿O...?
Yo creo que cometeríamos un sesgo de confirmación, que se llama. Es decir, encontraríamos lo que esperábamos encontrar, porque es muy difícil ver en un determinado gen una variante que te asegure que te va a ocurrir algo. Como digo, hay muchas predisposiciones y hay inclinaciones. Es decir, vamos a un ejemplo extremo. Hay una variante genética de un determinado gen que teóricamente hace a los individuos más agresivos, ¿no? Eso no garantiza que el que tenga esa variante agresiva...
Sí, bueno, podemos hablar de hombre recolector, hombre cazador, mujer recolectora, que este es uno de los grandes debates, ¿no? Es decir, ¿esto es porque el hombre fue el que empezó a cazar y ese hábito, esa costumbre, ese paso de los años, ese paso entre generaciones, se ha quedado en nuestro cerebro o de verdad en nuestros genes el hombre es cazador y la mujer es recolectora?
Es que es un ejemplo demasiado simplificado. Yo no diría que los hombres somos cazadores y las mujeres recolectores. Pero mira, retomo con lo de la agresividad. Los hombres somos, en promedio, más agresivos que las mujeres en agresión directa física. Uh-huh. Por razones casi evidentes, porque somos más grandes.
Sí,
¿no?
Sí, están los datos ahí.
Y está en los datos. Ese gen del que hablaba hace un momento, que tiene variantes que hacen a unos individuos más agresivos que otros, es un gen que las variantes agresivas están mucho más presentes en los hombres. Uh-huh. Sí somos algo más agresivos por naturaleza, pero de nuevo, en promedio, uh-huh. los hombres por naturaleza. Y eso se ve reflejado. No justifica nada, ni mucho menos al revés, porque lo que... también nos dice la genética, es que independientemente de la variante genética que tú tengas, te puedes sobreponer a ella. Y aquí vuelvo al castor.
Uy, eso es interesantísimo.
Nosotros podemos tener esa variante agresiva, pero eso es un gen que fabrica una proteína, no te obliga a coger un arma y disparar. Eso es tu comportamiento que pasa después por un montón de filtros. Y digo que con esto vuelvo al castor porque nosotros tenemos esa capacidad, como te decía al principio, de sobreponernos muy bien a lo que dicen nuestros genes. Esos comportamientos innatos que en el castor es, tengo que construir esta casa y le pongas lo que le pongas, la construye, y si se la destruye la vuelve a construir porque de alguna manera es un programa inevitable. En nosotros son elecciones, hay predisposiciones. Por eso, aunque uno tuviese la variante más agresiva, no podría utilizar la genética como justificante de lo agresivo que se comporta, porque eso simplemente fabrica un receptor de una hormona. Luego tú, tus manitas las puedes dejar detrás en tu espalda y no pegar a nadie, aunque tengas esa variante, que hay muchas más etapas en el proceso, hay muchos más filtros.
¿Hay todavía piedras rosetas escondidas en nuestros genes? Es decir, ¿hay todavía grandes respuestas dentro que no conocemos?
Sí, muchísimas. Muchísimas. La verdad es que estamos en un momento fascinante en que estamos respondiendo a muchas preguntas a toda velocidad. La cantidad de información que producimos es tremenda, pero yo creo que siguen siendo más las respuestas que faltan que las que tenemos.
Sí, ¿no? Que las que ofrece. Bueno, me parece. ¿A ti qué te parece todo? No,
apasionante, apasionante. Absolutamente apasionante. Y ves cómo la entrevista la has hecho tú y no la he hecho yo. No le hemos preguntado a Miguel por qué yo no tengo pelo, que es por un gen de mi madre.
Sí, no es muy sencillo.
287 genes, creo recordar.
Exactamente, hay muchos genes implicados. Esa es otra constante de la genética. Nos gustaría que hubiese un gen que nos explicase cada cosa que queremos responder, pero siempre son muchos interaccionando. Entonces nos gustaría decir, a ver si hay un gen para la calvicie y reparo ese gen y ya no hay calvicie. Bueno, afortunadamente hay muchos otros trucos ahora, pero son muchos genes, 200 y pico, alrededor de 287, interactuando. Pero desde luego, lo que sí que es indiscutible, y en este caso no hay ninguna duda y no media ningún otro factor, es que es un rasgo genético, determinado genéticamente. Al que tiene esos genes, lo único que puede hacer es repararlo después.
¿Qué te ha tocado, Guti? Ya está. Qué apasionante, qué fascinante este rato, profesor Miguel Pita. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un placer.
Te invito más veces, ¿eh?, a hablar de genes.
Cuando quieras, ya sabes, y ya lo habrás notado, que yo encantado.
Muchas gracias, amigo.